ラディオ。
Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León con Elena Rodríguez.
En Es la tarde de Castilla y León, el campo con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Hicieron un importante esfuerzo por mejorar el bienestar animal hace unos años. Después llegó el veto ruso y ahora un descenso en los precios que han obligado a muchos a cerrar sus explotaciones y a otros a sobrevivir con pérdidas importantes o a reestructurar esas explotaciones que tenían. Hoy hablamos del sector porcino, que pasa por momentos muy complicados. Y antes de centrarnos en Castilla y León, les damos un dato. La Unión Europea es la segunda productora mundial por detrás de China y España era hasta hace muy poco tiempo el segundo productor del continente. ¿Y cómo está el sector en Castilla y León? Se lo vamos a preguntar hoy a Pedro Matarranz, que es el portavoz del sector porcino de UPA en Castilla y León. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenidas al campo de Castilla y León. ¿Cómo está el sector porcino en nuestra comunidad autónoma?
Bueno, la verdad que estamos pasando por unos momentos muy muy delicados, ya que llevamos el año 2015 un poco ajustados en precios, pero ya ahora en el 2016 ya son pérdidas que ya preocupan mucho a los ganaderos.
¿Y de cuánto son estas pérdidas? Hace poco COAG a nivel nacional cifraba las pérdidas mensuales por explotación en 4.500 euros, pero es verdad que no se decía qué tipo de explotaciones eran o con cuántos animales. En el caso de Castilla y León, ¿esas pérdidas a cuánto están ascendiendo?
¿Cómo a
son?
Ver, la medida que se toma para saber la pérdida que tenemos por explotación se hace relacionada con el número de cabezas de animales. O sea, si nosotros tenemos X de cabezas de animales, ahora mismo lo que estaríamos perdiendo por animal está entre 15 y 20 euros, lo que estamos perdiendo por animal.
¿Al mes?
Por animal, dependiendo, claro, eso dependiendo de los animales que sacrifiques, tú vas a perder, tienes un 200 animales que sacrificas en un mes, pues lo trasladas esos 200 animales, 20 euros, 15, 20 euros por animal, que pues pueden ser 4.000 o muchos más, depende del volumen, depende de la explotación, que puede ser eso o muchísimo más. O sea que son cifras que ya preocupan mucho, porque en el año 2015 el precio medio que teníamos del porcino era de 1,13 y ahora estamos hablando de 0,97 más la penalización que nos hacen los mataderos a la hora de llevar nuestros animales a matadero, que nos quitan entre 4 y 5 céntimos más.
¿Y cuánto cuesta producir estos animales?
Pues estamos hablando que un animal, el kilo estamos hablando entre 1,15 euros por kilo de carne. Nos cuesta, y estamos ahora mismo está pagando 0,97 menos los 5, estamos hablando de 0,92. Pues ahí haces el cálculo, 0,20 céntimos, lo trasladas a 100 kilos, pues 20 euros.
Uh-huh. Castilla y León a nivel nacional, ¿qué posición ocupa o cuánto de fuerte es el sector del porcino? Estamos hablando en cualquier caso de porcino de capa blanca, no de porcino ibérico, que
sí,
hay que dejarlo
sí,
también
sí,
claro.
No, está claro. El porcino de capa blanca en Castilla y León es muy, tiene mucho peso. Y ahora mismo las cifras, no sé qué volumen de censo tiene Castilla y León, pero el censo es la segunda productora a nivel, Castilla y León es la segunda productora a nivel nacional, con lo cual estamos hablando de un sector muy potente en nuestra región, ¿no? Que genera mucho movimiento de volumen de negocio, lo que supone que si ahora son pérdidas, pues el volumen de pérdidas es muy altísimo.
¿Cuál es la principal problemática? ¿Cómo hemos llegado a esta situación de los precios?
A ver, viene dada, ya has comentado al inicio de tu intervención, que estábamos hablando de la situación que ha venido por... Primero fue Estados Unidos, que eso sí hizo que nos viniera un poco bien, que los precios, cuando la diarrea endémica que se tuvo hace 2 años, eso hizo que los precios repuntaran aquí en en España y unos precios un poco, digamos, que se generaba beneficio. Luego vino, luego ya Estados Unidos ha empezado a recuperar su mercado, está produciendo a niveles que antes los que tenían antes, con lo cual ya ahora mismo está funcionando como la primera productora a nivel, bueno, la segunda detrás de China, Estados Unidos, de productora en porcino. Luego, lo que tú has comentado ha sido el veto ruso, el bienestar animal, que ha sido una, pero el bienestar animal era algo de adaptación de las explotaciones, que bueno, que al final pues ha supuesto un reajuste en las explotaciones, que bueno, pero principalmente ha sido Estados Unidos y el veto ruso lo que nos ha llevado a una situación, y ahora mismo lo que también nos está llevando a esta situación, comparando con otras, con otros países, es la superproducción que estamos teniendo en España, que España ha subido el volumen de animales un 6,8% con arreglo a los datos que teníamos en el 2014. En el 2015 ha subido 1.800.000 cerdos de cebo, con lo cual eso ha hecho que, digamos, tengamos una superproducción, y bueno, hay que colocar todo ese producto. España está exportando a 160 países, me parece, que en la actualidad, con diferentes volúmenes de toneladas a cada país, y bueno, eso al final, pues, tenemos ahí un problema serio que... de hecho, Alemania está ahora mismo por debajo de España en producción. Ha salido un dato recientemente en el Ministerio, en lo cual España se convierte en la primera potencia europea a nivel de cerdo, o sea, de porcino. Con lo cual, pues ahí Alemania ha bajado su producción en un 2,8. Bueno, pues a lo mejor lo que está haciendo es reajustar su mercado, y bueno, no sé si esto irá por ahí o al final nos pasará el rodillo a todos por encima y llegaremos a una situación todavía peor que esta.
En el caso de Castilla y León, Pedro, ¿qué provincias son las más afectadas?
Mira, yo te voy a dar un dato. En mi provincia, yo soy de Segovia, un dato en el cual en el año 2012 en mi provincia existían 985 explotaciones, ¿vale? En el año 2016, datos recientes, no son exactos, pero vamos, son muy aproximados, estamos hablando entre 675 y 700 explotaciones. Se hemos bajado 300 explotaciones, se ha reducido en Segovia, pero claro. ¿Quién se ha ido ahí ¿a quién se ha llevado esto por delante? A los pequeños, porque el volumen de producción, seguimos manteniendo el volumen de producción, no bajamos en el número de cabezas de ganado, sino que lo mantenemos o lo superamos. Pero, ¿quién ha caído por el camino? Pues aquellos productores pequeños que no han sido capaces de soportar esta situación. La verdad que llevamos unos años muy malos en los cuales al pequeño se le quiere encargar, y bueno, yo creo que lo están consiguiendo poco a poco, es una pena, porque al final el ganadero de porcino que tenía sus 150 madres, 200 madres, pues vivía, generaba vida en el mundo rural, y ahora mismo, pues bueno, la explotación familiar, que nosotros es algo que siempre defendemos, pues está viéndose un poco, bueno, está en el sector porcino dando unos problemas muy, muy grandes.
Estamos hablando con el portavoz del sector porcino de COAG en Castilla y León, pero también es productor de carne de porcino. ¿Cómo es la explotación que tiene Pedro Matarranz y cómo ha evolucionado en los últimos años?
Bueno, mi explotación es una explotación, digamos, familiar, como te vengo diciendo. Estamos en unas 800, 900 plazas de cebo. Yo me he tenido que transformar. Yo era ganadero puro, como yo digo, del que tú generabas tu negocio, tú vendías tu producto, y si bien ganabas o perdidas, tú sabías que, bueno, que generaba unos beneficios, unas pérdidas, pero sabías que el producto era tuyo y lo llevabas con mucha ilusión. Ahora, el modelo de explotación cambia, nos tenemos que ir a la integración, desgraciadamente, algo que somos meramente trabajadores, aunque son nuestras explotaciones, entonces somos empresas de servicios para terceros. Y bueno, y sabemos que todo esto genera un beneficio, vamos, es un beneficio mensual, pero no es tu negocio. Entonces, es una pena, pero vamos, la cosa va por ahí ahora mismo y no sé qué se va a poder hacer.
¿Cuántas madres tiene la explotación?
Pues estamos hablando con unas entre 100, 100 y alguna madre.
Cuando dices que os habéis tenido que ir a la integración, ¿qué cambio supone eso?
Pues el cambio de que tú tienes que buscar una empresa multiplicadora que te da animales para tú cebar y luego pues a ver, yo no dedico la explotación de cebo a las madres, no las dedico, a ver, te lo explico. Yo estoy metido en el cochinillo de marca de garantía de Segovia porque yo el cebo no puedo llegar a soportarlo, entonces es una vía, o sea, yo me he hecho una reestructuración, de mi explotación y me he ido a hacer lechón de 7 kilos, cochinillo de marca de garantía, y luego el cebo que tenía destinado para la explotación, de mi explotación, no llevo mis cochinillos a explotación, sino que los traigo de gente que me lo abastece, se lo cebo y uh-huh. Y así y así ahora mismo está muchísima gente en el sector.
¿Y eso permite que los números salgan bien a final de mes?
A ver, aquellas explotaciones que nos hemos metido a eso, andamos, pues tiene una inversión importante, que has hecho inversiones importantes, amortizas y demás, y no sale bien tampoco, es algo que sale muy ajustado porque los préstamos que tienes para cubrir esa inversión que has hecho, pues bueno, pues son muy ajustados, hay un precio en el cual te pagan por animal y entonces bueno, anda muy ajustado. Entonces, pero aquellas personas, no es mi caso, aquellas personas que están cebando y tienen el ciclo completo, pues la pérdida es, bueno, pues lo que hemos comentado al inicio, es una pérdida muy, muy grande, y de hecho mucha gente va a dejar su explotación, seguro que va a cerrar sus explotaciones y va a ir a hacer una reestructuración de su explotación a integrar porque no soporta. Son aquellas grandes empresas las que van a manejar el sector y nosotros vamos a ser pues meros trabajadores. Es una pena.
Con esta situación complicada, hemos hablado, por ejemplo, de otro sector que está en crisis, se ha hablado mucho en los últimos meses, que es el sector lácteo. Ellos han salido a la calle reclamando respuesta por parte de las administraciones. En el caso del porcino, ¿os planteáis movilizaciones y qué respuesta estáis teniendo de la Junta de Castilla y León y del Ministerio?
Ahora mismo no se plantean movilizaciones porque, digamos que la situación no viene tan arrastrada como la del sector lácteo, que en el sector lácteo sí que venimos afectados. Las medidas que está tomando el Ministerio, que es algo que sí que está haciendo la promoción del consumo de carne de porcino, y luego está haciendo la congelación de canales, que eso es un arma de doble filo. Te digo esto porque si congelamos canales para que el precio repunte hacia arriba, cuando esos canales haya que sacarlos otra vez, va a haber un problema de que esos canales, cuando salgan, va a haber más canales en el mercado y hará que caiga otra vez el precio. Entonces, no sé, pero yo, personalmente, como representante de organización, había que ir a un reajuste, una bajada del censo, aunque a alguno no le suene bien. Porque si no, esto llegará un momento que, como está pasando con nuestros sectores, como no, o alguien ponga remedio, bueno, habrá gente que no le interese, evidentemente, que esto que estoy diciendo yo se haga por intereses que tienen, por tema de exportaciones, aquellas grandes empresas. Entonces, pero bueno, a lo mejor el mismo mercado con el tiempo hará que esto se reajuste y punto.
Pues esperemos que el sector viva buenas noticias pronto, si se tiene que hacer ese reajuste que se haga, pero que se mantenga lo que supone el sector del porcino para Castilla y León y sobre todo para una provincia desde la que hoy nos habla nuestro primer invitado, la de Segovia, que es yo creo que la mayor productora de toda la comunidad autónoma, ¿no, Pedro?
Sí, ahora mismo Segovia es la mayor productora de porcino En Castilla y León, sí, somos la número uno.
Pedro Matarranz, portavoz del sector porcino de UPA en Castilla y León. Muchas gracias por haber estado esta tarde en el campo de Castilla y León.
A vosotros un saludo, muchas gracias.
Y continuamos en este es el campo de Castilla y León haciendo una radiografía al sector porcino. Y ahora nuestro siguiente invitado es Miguel Ángel Higuera, es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, AMPROGAPOR. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Decía hace unos segundos Pedro Matarranz que habría que bajar el censo de animales de porcino para que el sector tuviera futuro. ¿Es esa la solución a la crisis actual que viven?
Hombre, la solución es parcialmente. Sería una solución que nosotros también abogamos a corto plazo, puesto que ahora mismo uno de los principales problemas que tenemos es una sobreoferta. Por lo tanto, lo lógico diría que habría que ir reduciendo un poco la oferta. Pero nuestro punto de vista es un poquito más a largo plazo y es intentar seguir posicionando al sector porcino español dentro de todos los mercados de la Unión Europea y en terceros países para poder seguir haciendo frente a nuestros incrementos de producción vía conseguir más clientes, es decir, más consumo en otros mercados. No hay que tenerlo miedo, hay otros países con un 200 o un 300% de autoabastecimiento y nosotros por lo pronto estamos en el 155.
Ahora mismo a nivel nacional hemos analizado con Pedro cómo está la situación en Castilla y León, pero ¿cómo vive esta crisis el sector porcino y cómo hemos llegado hasta aquí?
Pues ahora mismo la situación es muy preocupante porque venimos encadenando pues prácticamente 6-7 meses de bajos precios hasta llegar a unos fondos que estamos actualmente donde la media, el ganadero de porcino de España, pues está perdiendo entre 18 y 22 euros, con lo cual la situación es muy dramática, que estamos hablando que tiene unas pérdidas que están rozando pues el 15% de sus costes de producción. Son muy, muy, muy importantes. La situación principalmente se debe a una tensión fuerte que hay en los mercados internacionales derivados al principio del cierre de Rusia, que ha hecho recolocar producto, y la situación económica postmundial con unos bajos precios en los petróleos y en las materias primas está arrastrando toda la economía y estamos sufriendo esta crisis de bajos precios. Si a eso sumas que en España y en la Unión Europea estamos incrementando fuertemente la producción, que Estados Unidos y la Unión Europea o Estados Unidos y Canadá están recuperando las pérdidas de producción que tuvieron, pues al final nos da una coyuntura económica muy preocupante, con una tendencia alcista en la producción de cerdos, un consumo estable y una renta, por así decirlo, para el consumo de esa carne que está bajando, con lo que la situación nos preocupa muy profundamente.
Decía antes que España produce un 55% más de la carne de cerdo que consume, se está aumentando el número de animales. ¿Qué países podrían ser los receptores? Es decir, ¿a dónde se podría exportar? ¿Qué mercados se podría tener España para absorber toda esta producción y garantizar el futuro del sector?
Para nosotros, principalmente, obviamente, es el mantenimiento de los que ya tenemos, incluso incrementarlos, que tenemos el problema con nuestro primer destino, que es Francia, que está intentando poner todas las trabas posibles para la importación de productos del cerdo de España. Nuestro segundo destino es Portugal, y también, obviamente, se están movilizando para evitar las importaciones, porque esta crisis es global, con lo cual necesitamos primero mantener nuestros destinos en los que estamos, principalmente Francia, Portugal, Italia, y como país tercero China y Japón, incrementar en los que estamos y abrir nuevos mercados, que para nosotros uno de los mercados más suculentos que podríamos tener es México, que solo estamos abiertos para productos elaborados y nos gustaría también entrar con productos crudos porque es uno de los grandes importadores del mundo, ahora teniendo en cuenta que Rusia no está en el mercado. Si consiguiéramos que Rusia ya levantara los vetos a la Unión Europea y tener acceso al mercado ruso, pues sería otra de las opciones pues que podrían solventar esta crisis que estamos sufriendo.
Por ahí va la siguiente pregunta. Parece que Rusia se está planteando volver a abrir en parte ese mercado. ¿En qué situación está España para poder volver a exportar carne de porcino al gigante ruso?
Pues nosotros muy bien, porque nuestras industrias no han bajado los brazos y han seguido trabajando en el cumplimiento de la legislación de la Unión Aduanera, en la que la constituye Rusia, que tiene una legislación específica para que podamos exportar esos productos, y tuvimos una serie de problemas en el 2013 con unas industrias que ya están solventadas. Obviamente no podemos exportar por el tema de la prohibición, pero ya estamos en la rampa y a disposición de que si los rusos desean abrir, España puede ser uno de los orígenes de esos productos que podamos enviar a Rusia. Con lo que si se mueve Rusia y así estamos trabajando en ello, pues podría ser una de las opciones pues más fáciles para que a corto plazo se recupere nuestro sector.
Y ante esta situación de pérdidas en la mayoría de las explotaciones, de cierre de muchas explotaciones, sobre todo las más pequeñas, según nos ha contado hace unos minutos Pedro Matarranz, ¿qué respuesta obtienen de las administraciones?
Hombre, de las administraciones hay que reconocerlo que tampoco les pedimos a ellos la culpa de que tengan. Obviamente ya somos un sector lo suficientemente maduro y profesional para saber que no necesitamos mirar a las administraciones para que nos solucionen un problema nuestro. No podemos estar reclamando esa ayuda porque nos convertiríamos nuevamente en un sector que boga por las subvenciones y eso no lo hacemos. Nosotros consideramos que el sector porcino es un sector que tiene que liderar el sector ganadero europeo, como ahora mismo ya lo hace, y no depender de subvenciones. Entonces lo que necesitamos de la administración es que entiendan las necesidades que tenemos para estructurar nuestro sector y ayudarnos en el mercado, no que nos pongan subvenciones de por medio, sino ayudarnos precisamente en los trámites de las exportaciones, a agilizar nuestro mercado, a mejorar nuestro consumo, a potenciar nuestra estructura de producción. Eso es lo que nosotros queremos, que la administración esté de nuestra mano. Nosotros no pedimos que la administración tenga una varita mágica y nos suba los precios de la noche a la mañana, porque no somos lo suficientemente realistas y profesionales para saber que eso no es así ni debe ser así.
Estamos en un programa para Castilla y León. ¿Cómo está nuestra comunidad autónoma situada en la producción de carne de porcino? ¿Cómo son las explotaciones?
Bueno, primero, la comunidad autónoma de Castilla y León es la tercera más productora de España, es decir, que estamos en el top de producción, además de que es una de las comunidades autónomas más tradicionales de producir. Tenemos una ventaja que ahora mismo se está cada vez haciendo más notar, que es el tema sanitario, climático y de medio ambiente, es decir, para poder crecer en el porcino en España, una de las comunidades que se está viendo como objetivo es Castilla y León, debido a que ya hemos visto que los crecimientos en Cataluña pues son muy complicados porque ya hay una alta densidad, en Aragón también porque ya se está fusionando mucho la producción. Entonces estamos viendo como que la mejor opción para el desarrollo de un salto cualitativo en el sector porcino español es Castilla y León. Tenemos tierras, tenemos ambiente, tenemos una sanidad envidiable y tenemos una muy buena localización para hacer frente a todo el consumo nacional e incluso estar cerca de las exportaciones.
Estamos hablando con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, con Miguel Ángel Higuera, que nos habla desde Madrid, pero que es segoviano. Con esta sintonía, a los invitados desde el campo de Castilla y León, todos los miércoles les enseñamos o les preguntamos por un término que utilizaba un escritor que seguro que conoce bien, Miguel Delibes, y que no queremos que se pierda. Son términos que se utilizan en nuestro lenguaje rural y que en este programa nos hemos propuesto recordar. Le preguntamos hoy, ¿qué significa entoldado? ¿Sabe qué significa?
No.
Bueno, pues vamos a irnos al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes para que su autor, Jorge Urdiales, nos diga qué significa entoldado. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El cielo está entoldado. ¿Quién lo desentoldará? El desentoldador que lo desentolde, buen desentoldador será. Esto que decíamos de pequeños, o más el cielo está enladrillado, pues viene a dar con el significado de la palabra de hoy. Entoldado, cuando se refiere al cielo, significa que es como si tuviese un toldo, es decir, que está cubierto de nubes. El cielo está entoldado y ustedes saben que luego ya, pues cuando se van las nubes, el cielo enrasa, que también se dice mucho en Castilla y León. En la palabra de hoy, entoldado, Delibes lo escribe referido al cielo, por supuesto, y significa eso, que está cubierto de nubes.
Bueno, pues muchos cielos entoldados tenemos en este miércoles en Castilla y León.
Curioso, muy curioso.
Miguel Ángel Higuera, presidente de AMPROGAPOR, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Es Radio Castilla y León.
Este domingo 28 de febrero, el protagonista del Parlamento Autonómico serás tú.
De 11 de la mañana a 8 de la tarde, este domingo conoce la historia de Castilla y León y todos los rincones del Parlamento Autonómico. Castilla y León cumple 33 años desde que inició su autonomía.
Cortes de Castilla y León.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y las semillas, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Repasamos ya las noticias más destacadas de la última semana en el sector primario. Finalmente, habrá unidad de acción en las organizaciones agrarias en las movilizaciones por el futuro del sector lácteo. La alianza UPA-COAG, que se desmarcó de la marcha blanca en verano, ha anunciado esta mañana que sí que va a estar en la manifestación ante las Cortes de Castilla y León el próximo 8 de marzo. Una nueva medida de presión tras la protesta de este verano con la que se demandaban precios dignos para la leche. Escuchamos al coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín.
Los costes de producción son 34 céntimos y ahora mismo se está vendiendo leche en torno a los 28-30 céntimos, con un anuncio de bajadas entre 3 y 4 céntimos. Por lo tanto, la situación es totalmente insostenible y creemos que se tiene que llegar a un gran compromiso y a un gran acuerdo a nivel de Madrid entre la distribución, la industria y los ganaderos para que al menos se garantice el coste de producción.
La nueva movilización ha sido convocada por ASAJA, por la Unión de Campesinos, 19 cooperativas y la Organización de Productores de Leche, después de analizar la dramática situación en la que está el sector en Castilla y León, que da empleo a más de 1.300 ganaderos, la mayor parte en la provincia de León. Aunque la protesta va dirigida a las Cortes, los convocantes también reclaman al Ministerio que asuma sus responsabilidades, aunque esté en funciones.
Aún estando la señora Tejerina en funciones, tendría también que empezar a mover ficha, porque bueno, gobierno podemos tener dentro de 15 días o un mes, o podemos esperar hasta después de verano. Por lo tanto, los problemas de los agricultores y los ganaderos no están en funciones, y quien esté asumiendo responsabilidad tiene que ejercerla, evidentemente.
Un ministerio que ya tiene clara cuál será la propuesta que van a presentar en los próximos días a la Unión Europea para paliar la crisis del sector lácteo: aumentar el precio de intervención de la leche, es decir, pagar más para eliminar excedentes del mercado y así equilibrar oferta y demanda. Lo ha adelantado en Es Radio el secretario general en funciones del ministerio, Carlos Cabanas.
Y la comisión tiene que incorporar medidas, digamos, que permitan pues eso, equilibrar los mercados de tal manera que la oferta se ajuste. Y para nosotros la mejor medida es el equilibrio de precios de intervención, la subida de precios de intervención que permita retirar cantidades importantes del mercado que nos permitan pues que los precios se recuperen.
La modernización de los regadíos exige a agricultores y propietarios una formación continua para adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque la crisis ha ralentizado el proceso, la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero, Ferduero, insiste en la necesidad de continuar con este proceso, aunque a veces a muchos propietarios lo frenan porque no invierten. Ferduero ha organizado esta mañana una jornada en León para analizar los aspectos administrativos y técnicos más necesarios. La modernización de los regadíos avanza con paso firme en la provincia de León, aunque algo más lenta. Invertir se hace más peligroso y no siempre se ve el beneficio a medio o largo plazo, sobre todo en el caso de los propietarios, a los que las comunidades de regantes piden visión de futuro para no frenar este proceso tan necesario como inevitable.
Es lo mismo que si hablamos de un piso. No es lo mismo contratar un piso con ascensor, un cuarto, que si tienes que subir por la escalera. Es más fácil contratar el de ascensor. Pues en este caso sería exactamente lo mismo. Con estos nuevos sistemas se le revaloriza la propiedad y al mismo tiempo tiene más posibilidades de mejores arrendamientos.
Y continuamos en la provincia de León con el balance del año que ha hecho la organización agraria Ugalupa. No ha sido bueno 2015 para el campo. Baja el número de agricultores y hay sectores que preocupan mucho, como el lácteo y también la remolacha. León ha sido históricamente una provincia remolachera, pero el futuro, según el secretario general de Ugalupa, Matías Llorente, no está nada claro. Los agricultores tienden a abandonar el cultivo por la incertidumbre y también por la desconfianza en la empresa azucarera.
Vemos el futuro de la remolacha muy complicado. O sea, os lo digo sinceramente, el futuro de la remolacha, por falta de confianza en la industria azucarera, cada vez estamos sembrando menos, y en el 2017 tenemos una gran preocupación por la liberalización del mercado y nos tememos que pase igual que ha pasado con la leche. Y la azucarera de La Bañeza, si no consigue en los próximos años de 5.600 hectáreas subir como mínimo a 7.500, 8.000, pues tiene un futuro bastante en entredicho a partir del 2017.
Y un último apunte, la Feria Multisectorial de Valencia de Don Juan en León ha recibido este año más de 25.000 visitantes. Es una de las ferias agrarias más antiguas de España. De hecho, ha cumplido este año 96 años de historia y ha congregado a más de 150 expositores. Esos últimos siete días nos dejan otras noticias en el sector agrario. Todas las pueden encontrar en agronewscastillayleon.com. Las más destacadas todos los miércoles las repasamos hasta ahora con el director de este portal dedicado al sector primario, Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy comenzamos hablando de agricultura ecológica.
Pues sí, es un sector que es pequeño en Castilla y León, aunque va aumentando el volumen tanto de productores como de producciones que se obtienen. Estamos hablando de que hay aproximadamente 700 cultivadores ecológicos en Castilla y León, pero bueno, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se comprometió en su primera comparecencia en las Cortes, haciendo una planificación para toda la legislatura, en poner en marcha un plan estratégico para la producción ecológica, y este plan estratégico, bueno, ya está muy avanzado y probablemente se vaya a ver la luz en torno a mayo, junio aproximadamente, cuando pase todo el proceso legislativo, pues pase por el CES, pase por una serie de instancias preceptivas. Va a ser un plan que va a contar con 53 millones de euros. Ha aumentado ante el borrador inicial, hablaba de 45, con lo cual hay un incremento de fondos que van a ir destinados pues a incentivar, por un lado, la incorporación de jóvenes a este sector. Es un sector que juventud y agricultura ecológica están muy 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 unidos, y de hecho hay diferentes estudios que hablan de que los agricultores ecológicos son los más jóvenes dentro del sector. Incentivar que otras explotaciones convencionales se pasen a la agricultura ecológica, el tratar de aprovechar semillas autóctonas, razas autóctonas, que siempre son más resistentes, están más adaptadas al clima y a las condiciones de Castilla y León. Va a ser otra de las ayudas que va a ofrecer el plan. Un tema que me parece muy muy importante es la comercialización. El gran problema o el gran déficit que ha presentado siempre la agricultura ecológica y es el que es cara, ese San Benito que tiene colgado de que es cara. Sin lugar a dudas es cara porque hay un montón de intermediarios desde el productor a la venta. Entonces, la propuesta de la consejería y de este plan estratégico es la creación de una red de mercados locales en los cuales se pueda posibilitar la venta directa desde el productor al consumidor. Tenemos ejemplos aquí, donde más conozco, que es en Valladolid, pero hay también en Segovia, en Ávila, en otros sitios donde estos mercados se están consolidando. Empiezan con pocos productores y poco a poco el consumidor se va acercando a ellos y va aumentando el número de productores, el número de ventas. Es una propuesta muy muy interesante, así como la promoción de este tipo de productos. La producción ecológica ofrece al consumidor una serie de ventajas, esos sabores antiguos que muchos ya se han perdido por
Los de la huerta de casa,
pues bueno, se recuperan un poco con esta producción ecológica y es interesante que el consumidor sepa dónde puede comprar esos productos y dónde puede adquirirlos. Entonces, creo que es una idea interesante que ha lanzado la consejería. Vamos a ver qué pasa al final con las ayudas de incorporación a esta producción ecológica dentro del programa de desarrollo rural. Estamos en un impasse de que no se sabe muy bien si va a haber ayudas o no. Inicialmente parecía que no, ahora parece que estamos buscando fondos o se están buscando fondos para tratar de incentivar estas ayudas, porque estas ayudas de los programas de desarrollo rural son contratos de 5 años y hay gente en agricultura ecológica que ahora acaba precisamente ese contrato y que si no se convocan este año se va a quedar sin ayudas de producción ecológica, igual que pasa con otro tipo de cultivos. O sea, no es un exclusivo de la ecología. Entonces la consejería está buscando fondos para tratar de poner en marcha. Entonces, un poco la idea es tratar de poner en marcha esas ayudas siempre y cuando haya esos fondos. Yo creo que es una apuesta muy muy interesante para la producción ecológica. A mí me gusta mucho la producción ecológica, consumo mucho producto ecológico Y creo que en esta línea es por donde marchan los países más avanzados de Europa.
Seguimos hablando de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura, y ahora con unas ayudas que estaban pendientes y que por fin se van a pagar. Buenas noticias traemos para el sector.
Sí, lo anunciaba el otro día Pedro Medina en una reunión que ha mantenido con todas aquellas personas, todas aquellas entidades que hacen PAC en Castilla y León. Y a la pregunta de uno de ellos, porque es un poco lo que los agricultores y los ganaderos están preguntando continuamente, ¿cuándo van a pagar? Si estamos hablando que en Castilla y León hay 85.000 solicitudes, pues el 30% están todavía sin pagar. Y precisamente a partir en torno al 10, 15 de marzo, hay en la Junta de Castilla y León tiene marcado esa fecha para pagar el 80% de esas cantidades. Supone una ayuda muy importante. Son expedientes que presentaban algún tipo de error o algún tipo de dificultad o algún faltado de información sobre algunos aspectos. Son las incidencias que llaman en el servicio, y seguramente a partir del 10 o el 15 pues esté subsanado todo eso y se pueda pagar una cantidad muy importante de la PAC de 2015, que bueno, cuando estamos en la de 2016 todavía no se ha cobrado esa de 2015, aunque es verdad que tienen plazo hasta junio para abonarla.
Uh-huh. Luego hablaremos con José Antonio Maldonado para ver la previsión del tiempo para los próximos días. Al parecer, por lo que nos cuentan, pueden venir más lluvias y esa humedad que estamos teniendo en las últimas semanas está ya provocando problemas en algunos puntos de Castilla y León.
La mezcla, casi es una mezcla diabólica, de calor y humedad suele arrastrar sin ninguna duda la aparición de hongos en el cereal, que es el cultivo que ahora mismo está en el campo. Y ya estamos viendo cómo algunas organizaciones agrarias, en este caso UPA y COA de Ávila, ha denunciado la aparición de un virus, un hongo, en la zona de la Moraña, que provoca una amarillez rara, en este cultivo, y está pidiendo pues que se empiece a investigar qué pasa con esta enfermedad, qué enfermedad es, para empezar los tratamientos y evitar que una cosecha que vamos a ser cautos, pero no está mal presentada, pues puede empezar a tener problemas. Pero es verdad que el tiempo tan raro que estamos teniendo, con este invierno que no es invierno, este febrero con heladas y lluvias, está siendo un poco complicado para el sector.
Y terminamos con dos apuntes también en buenas noticias para el sector del azúcar y también para los que quieran adquirir nueva maquinaria.
Pues en el tema de maquinaria, simplemente anunciar o recordar que el otro día la ministra en funciones, Isabel García Tejera, anunciaba que va a haber un plan PIMA, de un plan de renovación de maquinaria, dotado de 5 millones de euros, y que no solo van a entrar tractores, sino que va a entrar otro tipo de maquinaria. No especificó qué tipo de maquinaria es, pero bueno, en breves conoceremos el contenido del decreto que va a regular esto. Y en el tema del azúcar, pues bueno, una buena noticia, que como consecuencia de un informe de la mundial en el que se habla de que hay un déficit mayor de azúcar, se han producido 5 millones menos de toneladas del consumo que tiene el mundo, pues lógicamente, al menos al existir menos producto, el precio del azúcar ha subido en la bolsa de Londres y la bolsa de Nueva York en la última semana aproximadamente entre un 5 y un 9%, algo que siempre es una buena noticia de un sector que bueno, está viendo como el precio del azúcar se está estabilizando en 415, 420, que es un precio en el que es muy complicado competir.
Llegó a estar por encima de 700, para que...
Y no hace tanto.
Nos hagamos una idea, hace un par de años aproximadamente.
No hace tanto, estaba en 700, y ahora mismo estamos casi, incluso por debajo de 400 en algunos momentos. Entonces, bueno, esto es una buena noticia, vamos a ver qué pasa con la campaña del año que viene, y estamos con esa espada de Damocles, que es el final de las cuotas de azúcar, que como desde luego sea el mismo que con el final de las cuotas de leche, pues es para estar preocupado.
Nacho Falces, te esperamos el próximo miércoles en el campo de Castilla y León. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
Primeros premios Surcos de Castilla y León Televisión. Si eres agricultor con una explotación singular, tu ganadería es diferente, has hecho mejoras en tus tierras o impulsado una iniciativa en tu pueblo, apúntate ya en www.rtvcyl.es antes del 31 de marzo. Primeros premios Surcos, porque trabajar en el campo también tiene recompensa.
Es Radio Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
hemos disfrutado en los últimos días casi de un tiempo más propio de la primavera, aunque sí que es verdad que lava mucho por la noche, pero bueno, con cielos despejados y temperaturas más o menos agradables durante el día. Veamos si esto se va a mantener así durante los próximos 7 días, en la próxima semana, y para ello, como siempre, en el campo de Castilla y León contamos con la colaboración del director meteorológico del Tiempo.es, José Antonio Maldonado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos en Castilla y León para la próxima semana? ¿Qué nos espera?
Bueno, para la próxima semana y para lo que resta de esta, pues una situación que desde luego no se va a parecer en nada a la que hemos tenido en estos últimos días, puesto que las temperaturas a partir del viernes pues van a experimentar un descenso brusco, muy acusado. Pero no solamente eso, que traerá consigo el que haya heladas generalizadas, sino que además habrá precipitaciones, también generalizadas. En toda Castilla y León va a llover o a nevar. A ratos será lluvia, a ratos será nieve. Ambos fenómenos, ambas circunstancias, ambos meteoros se van a dar, sobre todo el sábado, domingo y lunes. A partir del martes, pues las heladas van a continuar, pero suben un poquito las temperaturas diurnas y parece que no habrá ya precipitaciones. Pero ya digo, desde el viernes, en que sí que las habrá ya, pero casi todas ellas, y no todas, serán en forma líquida, pues ya habrá que contar con que hay que salir con el paraguas o el chubasquero, además de abrigado, claro está. Pero ese abrigo habrá que reforzarlo en las jornadas del sábado, como decía, el domingo, el lunes, por ejemplo, el sábado, pues habrá máximas en algunas capitales de 2 o 3 grados máximas, o mínimas, pues de 3, 4 grados bajo cero y intermitentemente nevando. Eso volverá a ocurrir el domingo y el lunes, como decía. Así que evidentemente una situación que, aunque no es muy duradera en cuanto a precipitaciones, sí desde luego es una situación auténticamente invernal. Así se va a despedir el mes de febrero.
Febrerillo loco, dicen. Y ¿sí? se está cumpliendo este año, que estamos teniendo un poquito de todo.
De todo nos ha traído. Ha traído días de primavera, esto no es normal. Ha traído días de lluvia, tampoco era normal. De nieve, también soy muy molesta. En fin, el pobre hombre, lo hemos crucificado.
Seguro que las noticias que nos está contando José Antonio Maldonado son muy bien recibidas en las estaciones de esquí, que aunque tarde están reabriendo sus instalaciones estos días en Castilla y León. Y para el resto de oyentes, ya saben, abríguense y tengan mucho cuidado, sobre todo de cara al fin de semana, con esas lluvias y nevadas y ese frío que nos anuncia José Antonio Maldonado.
Sobre todo, también, si van a viajar, ténganlo en cuenta, que las carreteras estarán peliagudas.
José Antonio Maldonado, el próximo miércoles volvemos a hablar. Ya será el mes de marzo, estaremos ya a punto de terminar el invierno y veremos a ver cómo se va comportando el tiempo.
Pues ahí estaremos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Último miércoles del mes de febrero y abrimos nuestro espacio de agroalimentación y finanzas con nuestro especialista Luis Marina, director de negocio agroalimentario del noroeste de España del Banco Popular, hoy para hablar de seguros. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Bienvenidas al campo de Castilla y León por segundo mes.
Muchas gracias.
Decía que hoy vamos a hablar de seguros. Lo primero es preguntarle cómo funcionan los seguros.
Siempre que se declara un siniestro o ha ocurrido algo que sea susceptible de cubrir, que esté cubierto por un seguro, hay que hacer esa declaración al seguro. Y bueno, ellos se encargan de enviar un perito y de determinar la cobertura o determinar la indemnización que ha de cubrir ese siniestro, ¿no?
Los que no estamos en el mundo agrario estamos muy acostumbrados a los seguros del coche, al seguro de vivienda, al seguro de vida, pero en el caso de la agricultura y la ganadería, ¿qué tipos de seguros hay?
Bueno, no cambia mucho, ¿no?, con respecto al seguro que habitualmente estamos habituados. Quizá podemos distinguir dos o tres ramas, ¿no?, distintas del tema de seguros. Está el seguro propio que nos garantiza nuestros ingresos en caso de algún siniestro, como de tipo climatológico o enfermedades, que eso en España hoy por hoy existe el agroseguro. Y luego hay otra rama dentro de agroseguro, que es la retirada de cadáveres para el sector ganadero, ¿no? Retirada de animales muertos. Y luego pues están las ramas de los seguros generales orientados pues a la explotación, pues para seguros de responsabilidad civil o que nos cubran pues los robos o los posibles daños que de nuestras explotaciones.
Conducir con un coche sin seguro nos puede conllevar a una multa, pero en el sector primario se tiende a asegurar o más a no asegurar las explotaciones.
Cada vez más, un poco el gran ejemplo, quizá la rama de retirada de animales muertos, pues la gran mayoría de las explotaciones, casi decirte que el 100% tiene contratado estos seguros, ¿no? Luego están los seguros que cubre nuestra producción o nuestras explotaciones, el seguro de pedrisco, el seguro de cereal. Cada vez hay más agricultores concienciados y los actores sociales también pues incitan, ¿no?, a que haya esas coberturas. Siempre, bueno, es un drama que ocurra un daño, que caiga a piedra o que se incendie la cosecha, nuestra producción. Y bueno, pues tener contratado un seguro nos da esa tranquilidad, ¿no?
Una vez que sucede un siniestro, ¿el pago del seguro tarda mucho o es inmediato?
Normalmente no suele tardar mucho en los plazos, ¿eh? Uh-huh. Enseguida se determina, enseguida el perito acude a, normalmente, cuando se da esa declaración, y se pone en marcha la...
De manera rápida
lo que es el ingreso, ¿no?
Desde Banco Popular, ¿qué tipos de seguros específicos tenéis?
Aparte de los que se comercializa a través de esta rama de agroseguro, digamos, es una marca nacional que comercializa la mayor parte de las aseguradoras en España. Nosotros desde Popular tenemos las líneas específicas hechas con Allianz, ¿no?, a través de Allianz, la compañía aseguradora Allianz. Se asegura todo tipo de explotación agrícola y ganadera y luego pues hay otros, digamos, ya diseñados o prediseñados especiales para explotaciones agrícolas y ganaderas, también para bodegas. Y bueno, hay una línea de vehículos pues para tractores o para remolques que también a través de Allianz se puede solicitar.
Es decir, que tenemos los agroseguros de toda la vida, podríamos decir, luego aparte también hay otros seguros específicos. Luis Marina, director del negocio alimentario del noroeste de España en Banco Popular. Le esperamos el próximo mes, el último miércoles del mes de marzo, en este caso, para hablar de la PAC de este año.
Muchas gracias, aquí estaremos.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Es Radio Castilla y León.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Hacemos ya un repaso por las lonjas de Castilla y León para ver cómo han evolucionado los precios en la última semana. En León, lonja de cereales con una preocupación. Los precios comienzan ya a tocar las líneas rojas de la rentabilidad. No dejan de bajar, mientras los costes de producción en su mayoría siguen subiendo. Solo mantiene la cotización la avena, 172 euros la tonelada. Baja 2 euros el resto de categorías. El trigo hasta 160 euros. La cebada a 159,5. El centeno a 148 y el maíz a 164. En Salamanca también casi todos los precios han ido a la baja. En cereales bajan todos menos el trigo, que se mantiene en 169. La cebada a 172, el centeno a 161, avena a 180 y maíz a 172. Lo que sube es la paja, 59 euros la tonelada. En vacuno repiten todas las categorías de vida y de carne en una jornada de mercado con más de 2.000 cabezas. En Salamanca, en ovino baja el lechazo, el extra, por ejemplo, a 4,25 euros el kilo, mientras que repiten los corderos y las ovejas. El porcino blanco repiten los tostones a 19 euros la tonelada y baja el resto, los lechones, por ejemplo, a 42 euros. Y en porcino ibérico baja el porcino de cebo y repiten el resto de categorías. Terminamos en la lonja de Zamora, donde también hay bajada de cereales. El trigo a 164 euros la tonelada, la cebada a 163 y solo se mantiene el maíz en 164. Los lechones han mantenido la misma cotización en Zamora que hace una semana, y en porcino, del que hemos venido hablando mucho en este programa, continúan las bajadas generalizadas. El selecto, por ejemplo, a 97 céntimos el kilo. Los lechazos y los corderos repiten precio.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Nos quedamos ya sin tiempo, nos acercamos a las 8 menos 5 de la tarde y nos van pidiendo pasos nuestros compañeros de los servicios informativos de Castilla y León. Les deseamos que pasen una buena semana y que nos escuchen el próximo miércoles a partir de las 7 y 5. La cita es con la agricultura y la ganadería de Castilla y León. Buenas tardes.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Dirección y sindicatos de Renault siguen sin grandes avances en las negociaciones. En la sesión de este miércoles, que se alargó hasta la tarde, los sindicatos rechazaron la propuesta de subida salarial. La empresa ha presentado un incremento del 10% de la prima de producción o una media paga, pero los trabajadores no quieren que la subida variable afecte a la fija. Además, el turno especial de fin de semana y festivo sigue encallado. La dirección ha reiterado su obligatoriedad y ha dejado para la próxima semana la petición de los sindicatos. Rubén González, de Comisiones Obreras.
Le hemos dicho a la empresa que si quiere acuerdo en este aspecto, estos tres puntos se tienen que reflejar. Tiene que haber más subida salarial a este turno, tiene que haber garantía de fabricación de todos los productos en Renault España, y tiene que definirnos al área al que se refiere.
Y de la automoción vamos ahora al carbón. Castilla y León fía el futuro de la minería en la comunidad a la implantación del céntimo verde que penalice el consumo de carbón de importación. Esta propuesta es la que la Junta ha defendido en Bruselas, arropada por patronal y sindicatos, y que la Comisión ha quedado en estudiar. Siempre, eso sí, que no contravenga tratados europeos. Si alguien esperaba soluciones, la reunión ha frustrado esas esperanzas. Pero al menos sigue abierta una puerta. Lo que no está tan claro es que pueda llegar a tiempo una solución. Pilar del Olmo.
Nosotros no hemos puesto una mesa, esta alternativa distinta, nueva, que evidentemente se la van a estudiar. Van a estudiar a ver si esto es compatible con los tratados de la Unión Europea y con toda la normativa comunitaria, en el sentido de no ser considerada ayuda de Estado.
Por su parte, el secretario regional del Partido Socialista se ha mostrado escéptico en que la nueva propuesta que ha presentado Pilar del Olmo en Bruselas para implantar ayudas al sector minero vaya a prosperar realmente.
No tengo muchas esperanzas. Tengo la sensación de que es una nueva foto vacía de contenido. La última vez que la señora del Olmo fue a Europa fue, si recuerdan, a defender proyectos de inversión dentro del plan de inversiones Juncker. Hace más de un año, nunca más se supo. Y yo me temo que de la reunión de hoy nunca más se vuelva a saber.
Pues también en el ámbito europeo, una comisión ha denegado a Izquierda Unida el informe que autoriza la apertura de una mina de uranio en la zona de Retortillo, en la provincia de Salamanca. La comisión reconoce la negativa de la empresa promotora de la mina a hacer público ese expediente. Lo que sí hace la comisión, además, es abrir una investigación para determinar si se han producido irregularidades en el proceso de tramitación. José Sarrión, de Izquierda Unida.
Lo que dice la Comisión Europea es que efectivamente la empresa se niega a que haya un acceso público a la documentación, y en segundo lugar que la comisión, a raíz de esto, va a iniciar su propia investigación, lo cual yo creo que confirma las denuncias, las críticas que estábamos realizando desde nuestra formación política acerca de que algo huele mal en todo este asunto.
Es noticia.
ABC te regala una videocámara HD con carcasa antigolpes, que además es sumergible y tiene óptica gran angular. Descubre la opción más cómoda, versátil y segura de grabar tus vídeos y hacer tus fotos en cualquier circunstancia. Ya no tienes que gastar para tener una cámara a la altura de tus momentos. Llévatela gratis, domingo 28, Castilla, con ABC.
Las listas de espera son un quebradero de cabeza para la sanidad en Castilla y León. Un punto negro, según el Partido Socialista, que ha presentado una proposición de ley con el objetivo de rebajar los tiempos de espera y establecer una garantía de respuesta a las actuaciones quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas. Según el PSOE, el aumento de las listas de espera ha sido brutal en los últimos 4 años. 28.000 pacientes en intervención quirúrgica, 96.000 en atención especializada y 16.000 en pruebas diagnósticas. El PSOE critica el plazo de 180 días de máximo que impuso la Junta. La procuradora socialista Mercedes Martín ha informado de que la propuesta recoge límites de 90 días para intervenciones quirúrgicas, 30 para las consultas y 20 para la cirugía oncológica o cardíaca no valvular. Martín aboga, por tanto, por dimensionar el sistema de sanidad público,
poniendo a funcionar mañana y tarde todos los centros sanitarios y, excepcionalmente y como complementario, cuando desde el sistema sanitario público no se haya dado una respuesta que garantice no superar esos plazos máximos, que fuera derivado a los centros concertados autorizados por el sistema público de salud, pero como excepcional, no como la norma, que es lo que se está haciendo ahora.
Esto es todo por el momento. Tiempo ahora para En Casa de Herreros. Saludos, buenas tardes.